todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de este programa de rock y de heavy metal que, como bien sabes, atiende al nombre de La Mirada Negra. De nuevo puntuales a las 6 de la tarde, con 2 horas de radio rock por delante, las que intentaremos dar cabida al menos a una parte de lo mucho que se sigue cociendo en esta parte de la cultura, que es mucho más amplia de lo que nos quieren hacer creer esos grandes medios de comunicación. Esos medios de comunicación que siguen estando de forma general muy al margen de todo lo que se está haciendo en este mundillo, pero que sin embargo sí que acuden a anunciar eventos, ¿no? Que de por sí, vamos a decir, no sé si decir que se venden solos, porque no es el caso, pero vamos, como ya han trascendido un poquito esas fronteras, pues ahí sí parece que entra un poco ese mainstream, el gran público, el público más generalista, y se anuncian conciertos y giras grandes, como por ejemplo, de la que todo el mundo está hablando, esa cita que tendrá lugar el día 3 de julio con Metallica en San Mamés, en Bilbao. Y surge la polémica, y surge el debate, y la gente opina. Al final, en esto se trata que cada uno haga lo que quiera, si es que realmente cada uno hace lo que realmente quiere, que ya a veces uno tiene hasta dudas. Lo digo sobre todo porque a mí una de las cosas que más me ha sorprendido con todo esto es que se anuncia el concierto para el 3 de julio de Metallica en San Mamés, y me encuentro con gente que hace, como quien dice, 4 días estaba poniendo el grito en el cielo porque la gente se juntaba y nos ponía a todos en peligro, y esta pandemia, que yo sepa todavía a día de hoy, está vigente, y además, si hacemos caso a las cifras oficiales, sigue muriendo bastante gente, pero bueno, resulta que no sé si es que los medios de comunicación oficiales ya no hablan de ello, porque no los sigo de forma general, me refiero sobre todo a la televisión y demás. Sí que puedo consultar información en algunos diarios, en algunos periódicos, en algunos medios que podemos decir que son oficialistas, pero a través de los cuales sí me puedo informar. El caso, o intentar informarme, que bueno, que es de lo que se trata. Lo informado o no que esté uno ya, a veces casi ni lo sabe. Pero bueno, digo, no sé qué es lo que está pasando, cómo está cambiando realmente ese discurso ahí afuera, porque de repente se anuncia este concierto y mientras que unos debaten de si Metallica es un grupo que merece mover esta cantidad de masas o si no lo merece, si merece la pena ir o no, si queda algo de lo que fueron ellos o no, si va a ser, que enseguida aparecerá la palabra, de ese concierto de postureo, bueno, en fin, lo que ya hemos vivido un montón de veces, pero a mí lo que me asombra es que un montón de gente que yo veía en redes sociales poniendo el grito en el cielo porque si se juntaba una gran cantidad de público, esta pandemia no iba a acabar nunca. Resulta que parece que se lo ha olvidado por completo, ya que estamos en pandemia, no sé, así como por arte de magia, se anuncia el concierto y acuden raudos y veloces a comprar las entradas, cuando hace un tiempo estaban poniendo incluso la foto de un cementerio, como diciendo que si no cumplíamos las normas íbamos a acabar ahí. No sé si es que ya alguien ha dicho que porque sí, porque este virus, como es, no sé, como parece que está muy, que es muy previsible incluso, y alguno anticipa las olas y demás, pues igual también se anticipa cuando definitivamente, a pesar de que la vacuna no haya hecho, y que se ha comprobado que no ha hecho el efecto que se deseaba, incluso luego lo hay que cargar con los efectos secundarios, pero bueno, el caso es que a pesar de eso resulta que como que nadie se plantea ya de repente si estamos en pandemia el 3 de julio o no estamos en pandemia, si acudir a un evento de estas características, entiendo yo que en un San Mamés sin restricciones, ¿no? Porque en principio se ha preparado ya el concierto, entiendo que sin restricciones, por lo menos de lo que es aforo, distancia y demás, y resulta que nadie se plantea si en esa oportunidad se va a poder asistir o no al concierto, es decir, si van a tener que tomarse medidas o no. En fin, yo son misterios de estos tiempos que no acabo de comprender. Y no lo digo por la opinión que tenga la gente, lo digo por la incoherencia, ¿no? que veo en muchos, en estos casos, la incoherencia que se ve en algunas actitudes y luego, sin embargo, los diferentes comportamientos que nos encontramos, en unas opiniones que luego no concuerdan con los actos que la gente lleva a cabo, o sea, y luego en opiniones que son completamente cambiantes. Me pregunto yo si alguno tendrá ya o quedará, gente que sí queda evidentemente, pero que alguno se plantee si realmente sigue lo que es su propio criterio, o directamente eso de pensar se le olvidó hace ya bastante tiempo y tener decisiones propias como que tampoco va con él, y por eso lo que conlleva es que en ocasiones como estas pues encontremos a un público mayoritario que va a ir a un concierto en el que, no digo en todos los casos, pero probablemente en muchos, pues bueno, pues está ahí porque seguramente será el evento al que hay que ir, porque sí, y luego claro, todo el mundo será muy fan de Metallica, pero ocurrirá como en alguna ocasión que luego resulta que algunos no se conoce ni los grandes clásicos, pero bueno, ha ocurrido con algunas bandas en algún momento, y no digo que tenga que ocurrir en esta ocasión, ojalá que todo el mundo que vaya ahí sea auténtico fan de Metallica o no, que cada uno sabrá en lo que quiere invertir su dinero, que también eso hay que dejarlo claro. Y yo, pues bueno, no estaré aquí en esas fechas. Si pudiera, pues probablemente iría. ¿Qué queréis que os diga? Iría al concierto. Y me parece muy bien la decisión que tome cada uno, pero insisto, que cada uno la tome por sí mismo. Que ya a estas alturas, ya no sé si nos movemos por inercia, si nos dirigen, si ha quedado algo dentro de nuestra cabeza después de lo que hemos vivido en los últimos tiempos, que ha sido una especie de tortura también, y no sé si ha lavado el cerebro a más de uno, o por lo menos ha hipnotizado a una población que yo ya insisto, es que no entiendo en base a qué se mueve. O sea, si dejamos de hablar de algo en los grandes medios, desaparece. Si hablamos de ello, es muy grave y hay que cumplir. Bueno, yo no sé. No sé cómo está, ya digo, un poquito la cosa, pero me sorprende cómo por arte de magia, de repente, la noticia es que hay un gran concierto. Nadie pone en duda a día de hoy. Y bueno, y ojalá que sea así, me parece muy bien. Y parece ser que pasaremos a otra fase de toda esta historia. Eso es lo que por lo menos parece. Y el caso es que, ya digo, nadie se plantea, se han olvidado por completo de si en ese 3 de julio en San Mamés se va a expandir el virus o no se va a expandir. Ya no importa. Se acabó. Ya podemos volver a vivir. ¿Por qué? Porque nos lo han dicho los medios de comunicación. O mejor, nos lo han dejado de decir. No lo sé. No lo entiendo. Virus habrá y habrá habido, habrá siempre. Y en definitiva, el 3 de julio será igual. No sé en qué variante estaremos o en cuál no. Probablemente no nos informen. En fin. O probablemente nunca lo ha habido. O quién sabe ya a estas alturas de la vida. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. El que vaya al concierto de Metallica, pues que lo disfrute. y otros nos anticipamos un poco en el tiempo, porque la semana pasada empezábamos con Testament, si lo recordáis, y casi hemos sido, vamos, un poquito proféticos, porque también se ha anunciado una pedazo de gira de thrash metal tremenda, con Testament encabezando un cartel en el que les acompañarán Exodus y Hayten. O sea, cartelazo tremendo para los días 30 de julio de 2022 en Andén 56 en Burgos, el 31 de julio en la Toten de Villava, el 3 de agosto en París 15 en Málaga, el 5 de agosto en la Riviera de Madrid y el 6 de agosto en la Rasmatas 1 de Barcelona. Testament, Exodus y Hayten, casi nada. Pero como ya comenzamos con Testament la pasada semana, pues hoy me quedo con un clasicazo absoluto de aquel debut de Metallica, Kill 'Em All, que no sé si será de los que caigan en el repertorio o no, pero es un auténtico clásico de Four Horsemen. De nuevo los cuatro jinetes negros que nos visitan Metallica en Bilbao el próximo 3 de julio. En un cartel que se complementan con Wither, The Helicopters, Nothing But Thieves y The Regrets. We'll be right back. auténtico clásico debut de Metallica y pedazo de debut. Algunos dicen que nunca fue lo mismo, porque también la historia de Metallica es una historia curiosa, porque para algunos llevan vendiéndose desde el primer disco, que también es como para analizarlo. Yo tengo un criterio en torno a ellos y para mí pues hasta el Black Album, desde luego, son 5 discos que me parecen imprescindibles. Y a partir de ahí, pues si miramos un poco incluso el repertorio de esos directos, yo creo que los siguientes discos no le han gustado ni a ellos mismos, porque al final siempre, y digámoslo claro, de lo que han tirado normalmente en directo y lo que ha jalonado sus repertorios son los temas de esos primeros 5 discos, independientemente de si han presentado un trabajo entero, si le han querido rendir un homenaje a un disco en concreto y lo han interpretado entero. Luego el resto de temas pues evidentemente pertenecen a ese Kill Em All, al Ride the Lightning, al Master of Puppets and Justice for All o a ese Black Album, así que yo creo que hasta ahí podemos decir que llega un poco lo que es la historia de Metallica como banda realmente influyente, a pesar de que fue virando un poco el estilo, y igual para muchos ya, pues sobre todo en el Black Album, se alejaba mucho de lo que fue el thrash metal, el primigenio de la banda, que realmente, si analizamos también Ride the Lightning y Master of Puppets, pues tienen cositas que sí son, evidentemente son trabajos dentro del thrash, pero no son la típica, o nunca han sido tampoco, entiendo yo, la típica banda de thrash al estilo pues de otros, ¿no? Contemporáneos como eran ellos. Siempre han tenido como esa parte más abierta de evolución que luego han explotado a lo largo de su carrera en alguna oportunidad igual en exceso, y eso es lo que les ha hecho acabar teniendo un rumbo pues muy errático de un tiempo a esta parte. Pero aquellos trabajos discográficos de más o menos una década de trayectoria les han servido para ser el grupo que son hoy en día. Yo creo que son evidentemente una banda completamente clave. Otra cosa es cómo representan a día de hoy lo que en su día fueron. Yo desde luego cuando los he visto, les vi en Bilbao en un BBK Live, 2 horas y media de concierto, que a mí me gustó bastante, la verdad. Creo que poca tacha se pudo poner, tal vez el sonido fuera mejorable, pero en general gran repertorio y ellos estuvieron, bajo mi punto de vista, bastante bien. Y luego también tuve oportunidad de verles en Madrid, y en aquella oportunidad pues como que no me dejaron tan grata sensación. Y en definitiva, pues siempre que uno de estos grupos grandes anuncia una gira, anuncia un concierto importante, pues se monta ese revuelo entre los seguidores del heavy metal y no del heavy metal, porque no nos engañemos. La gente que esté en San Mamés ese próximo día 3 de julio, en su integridad, ¿son seguidores del heavy metal? Pues lo dudo bastante. Serán seguidores de Metallica, en algún caso serán seguidores de la música en general, en algunos casos igual pues simplemente van por lo que van al concierto, y sí que habrá una porción de seguidores que son los que están de forma continua apoyando todo lo que es este movimiento, porque si no, uno no entiende que haya tal diferencia de aforos entre esos grandes grupos y luego tan poquito le queda a la escena actual y a las bandas que están marcando actualmente el trayecto. Incluso, me voy más allá, si analizamos lo que es Metallica, lo que supone y lo que supone Megadeth, que al fin y al cabo Dave Mustaine pues estuvo ahí en aquella época primigenia de Metallica, luego formó Megadeth. También es un grupo referente, un grupo importante, pero la verdad que queda años luz del poder de convocatoria de lo que es Metallica, cuando, si lo analizamos, creo que también es un grupo tremendamente influyente, evidentemente, los propios Megadeth. Pero bueno, hay como mucha diferencia, ¿no?, entre lo que suponen esos grandes, grandes, grandes grupos, que a día de hoy pues no les vas a ver en su mejor estado de forma, pero van a hacer un gran espectáculo porque tienen las condiciones, tienen el presupuesto, tienen la infraestructura para hacerlo, y aparte luego está el propio ambiente en sí, del que se contagia uno bastante, y pues pueden ser noches absolutamente memorables, pero se puede disfrutar tanto o más de la música si es que lo que te gusta es la música, en un pequeño recinto viendo a 2 palmos de tus narices cómo grandes músicos están actuando. Y en ese sentido, este próximo sábado, día 26 de febrero, nos daremos cita de nuevo en la Sala Groot de Portugalete, porque ahí tendremos a bandas que están actualmente escribiendo su historia, que evidentemente no va a ser, ojalá, ¿no?, pero es muy, muy complicado, por no decir imposible, tal y como están las cosas, que sea como la de Metallica, pero están poniendo su granito de arena para dejar su sello en el actual panorama de la música que nos apasiona, que es el heavy metal. Y Injector vendrán desde tierras murcianas para presentar su tercer trabajo discográfico de título Hunt of the Rauhe. Cuphead, tercera obra que marca un salto importante, entiendo yo, con respecto a lo que fueron los anteriores discos Black Genesis y Stone Prevails. Así que vamos a recordarlo, una banda que ya en su día entrevistamos, que este próximo día 26 de febrero, recuerda, estarán en la Sala Groot de Portugalete a un precio mucho más asequible que el de Metallica, y donde estoy seguro que también vamos a vivir una gran noche de heavy metal y de buena música en directo, acompañados en este caso por Synchronical. Recuperamos este último disco hasta la fecha de Injector, y así suena esta banda también de thrash metal, pero entiendo yo que con suficiente personalidad como para dejar un propio sello a día de hoy en lo que están haciendo, en lo que es nuestro panorama. Pues ya veis lo bien que suenan Injector, y no en vano nos hicimos eco de este trabajo discográfico con entrevista a la banda, porque entiendo que así lo merece, un disco de thrash metal actual de una banda que ha crecido mucho y que lo va a exponer este próximo 26 de febrero en el escenario de la Sala Groot de Portugalete, junto a otro grupo también muy interesante como son los madrileños Synchronical, que también pasaron hace ya tiempo por nuestros micrófonos, a los cuales ya vimos en alguna ocasión por aquí en directo en Bilbao. Bueno, decir que a Injector también les vimos antes de la edición de este último trabajo discográfico. Yo creo que han subido bastante el nivel y han dado un puñetazo sobre la mesa del actual panorama del heavy metal. Por eso tengo muchas ganas también de volver a verles. Y en este caso, pues Synchronical, lo que nos siguen presentando, que yo sepa, sigue siendo este Forevermore, el cual es su segundo LP editado ya en 2019 y que hoy recuperamos con el tema homónimo. Gran cartel el que conforman ambos grupos, desde Murcia Injector y desde Madrid los que escuchas Synchronical, con este fantástico trabajo discográfico Forevermore. Synchronical acompañando a Injector, dos grupos muy muy recomendables para este sábado en la sala Groove Den de Portugalete, donde seguimos yendo asiduamente en estos tiempos todavía un poco extraños, que parece que ya pues vamos a ir dejando un poquito atrás, pero ellos han sido un poco el salvavidas en los últimos meses para la actividad en directo, al menos por nuestra zona, así que bravo por la sala Groove de Portugalete, y qué a gusto que se puede estar allí, la verdad. Así que volveremos a estar este fin de semana, si todo va bien, en esta cita que os acabamos de anunciar. Y de cara a próximos conciertos, Firewind también nos estarán visitando. En concreto tienen 5 fechas, una de ellas aquí en Euskal Herria. El 2 de marzo estarán en la Garaje Beat Club de Murcia, el 3 de marzo en la Sala Zowie de Barcelona, 4 de marzo en la Sala La Intento de Zaragoza, el 5 de marzo en la Urban Rock Concert de Gasteiz y el 6 de marzo en la Sala Rock Ville de Madrid. Estarán acompañados aquí en Gasteiz por Arenia, y ahí estaremos también, esperemos, saliendo un poco de la group y por fin retomando, a ver si puede ser ver ya un concierto en la Urban, que ha habido un par de intentonas en pasadas semanas, pero por diferentes motivos se cancelaban los conciertos y no podíamos finalmente asistir a esas citas. Así que bueno, pues ahí estarán Firewind realizando un concierto bastante especial, porque va a ser el de la gira de su 20º aniversario, pero nosotros lo último que tenemos de ellos es este homónimo trabajo editado en el 2021, en el 2020, editaron este homónimo Firewind. Y bueno, pues una banda capitaneada por Gus G, quien haya sido guitarrista de Ozzy Osbourne, pero que tiene en su haber pues una buena discografía también en solitario, y con este fenomenal grupo de heavy metal melódico, de power metal, que suena así de bien. En Breakaway, uno de los temas que, bueno, tal vez caigan o no, no lo sé, pero que pertenecen a ese último disco de la banda, Firewind. 5 de marzo, Gasteiz, recuérdalo.
Your own life. You can't break away. You run the rhyme now. Break away.
señor, gran carrera la de Firewind. Siempre que te guste, evidentemente ese estilo más cercano al power metal, al heavy metal europeo, pues la banda griega capitaneada por Gus G es totalmente recomendable. Y además, de forma general, pues creo que ha sacado buenos trabajos discográficos. También interesante el último disco del propio guitarrista en solitario, de Gus G, que ya hemos visto aquí también qué pedazo de solo tiene este tema que hemos puesto, ¿eh? Este Breakaway. No sé si os habéis fijado, pero el solo es de órdago. Pues bien, si queréis más guitarra, vamos a ir con su trabajo en solitario. Con ese Quantum Leap, que se ha editado también recientemente, del propio Gus G. Y del mismo vamos a extraer Night Driver, que es el tema que han elegido para grabar el reciente videoclip, que podéis ver a través de la red si lo buscáis. Nosotros, evidentemente, aquí lo escuchamos contigo y disfrutamos de este excelente hacha Gus G aquí en solitario con Quantum Leap. Gustazo escuchar una guitarra que fluye como fluye la guitarra de Gus G en este Quantum Leap en solitario. El guitarrista de Firewind pues también se marca la calidad tremenda que habéis podido comprobar. Y hablando de calidad, no hace falta irse ni a Grecia ni más lejos para encontrar guitarristas que están al nivel de los mejores, y es el caso de Robert Rodrigo, que tiene a las puertas un próximo trabajo discográfico que llevará por título Brainstorming, que ya conocemos el tracklist, ya se ha hecho pública también la portada, solo falta que definitivamente se edite, y para abrir boca ya se han anticipado un par de temas. Vamos a ir con uno de ellos, con este Heart of Fire, para degustar lo que será La quinta obra de Robert Rodrigo en solitario, tercera instrumental, yo creo que, o podríamos casi tomarla como tercera, como Robert Rodrigo como tal, ¿no? Claro, está el primer disco de Robert R. Rodrigo, previo a lo que fue Airless, que es un poquito, podríamos decir, especial, casi es la previa a lo que luego fue Airless. Queda ese Living for Loader con Johnny Joely, que también, ya digo, queda un poco... vamos a decir que es Robert Rodrigo Band, y ya como Robert Rodrigo en solitario, pues yo calificaría el Halfinger on the Moon, el Grat y ahora este Brainstorming que nos va a llegar. Así que vamos a disfrutarlo contigo con este Heart of Fire. 18 de marzo es la fecha en que definitivamente se editará el nuevo trabajo en solitario de este fenomenal guitarrista de Baracaldo, pero con un nivel internacional, al nivel de los mejores, un auténtico maestro. Calidad técnica, talento, hay melodía, hay sentimiento. Yo creo que es que todo lo que tiene que tener la música lo ha transmitido Robert Rodrigo en cada uno de sus trabajos, tanto en solitario como con aire. Y por lo que apreciamos en estos adelantos de su próximo disco, de su próximo Brainstorming, así volverá a ser y así lo demuestra este Heart of Fire que acabamos de compartir contigo. Y siguiendo con propuestas instrumentales que nos llegan desde Euskadi, en este caso vamos a pincharos el nuevo tema de Lamprea, esta banda conformada por músicos absolutamente espectaculares como J.I. Izaguirre en el bajo, Miquel Gómez de Children en la batería o Borja Minteguiaga también, creo que sigue estando en la actualidad, con Valfegor, y aquí con Lamprea pues ya nos dejaron hace un tiempo un trabajo, un EP que sabía poco, ¿no? Porque realmente es que era tremendo lo que contenía a nivel instrumental, y ese Neurocoalescence pues se nos antojaba como un pequeño bocado que nos dejaba con ganas de más, y de momento pues ha llovido bastante hasta que hemos vuelto a tener noticias de esta banda, podríamos decir que liderada sobre todo por Borja Minteguiaga. Y bueno, ya digo, y músicos que también son de un auténtico nivelazo. Y para muestra, este 22.22, que en el día de ayer nos anticipaban como nuevo single, y esperemos que sea el preludio de lo que va a ser más música por parte de Lamprea, una banda ubicada aquí en Euskadi, que al igual que he dicho con Robert Rodrigo, pues yo creo que no tiene nada que envidiar absolutamente a nadie a nivel musical. Así que disfrutadlo, nuevo single de Lamprea. Lamprea 22.22, estrenado ayer, día 22/2/22, y así suena esta fenomenal banda también, técnicamente, como digo, impoluta. Y bueno, vamos a ir con lo siguiente. El tema ya sonó aquí, nos lo trajo Sergio, ya no recuerdo porque se me va a veces la pinza ya no sé si ha sido hace dos días, una semana, pero bueno, nos lo trajo el nuevo tema de Thunder en concreto, pero ya que nos lo van a presentar, nos lo va a presentar el propio Danny Bowes, pues vamos a rescatarlo de nuevo.
Hello Spain, this is Danny Bowes trying to speak Spanish. Hola España, soy Danny Bowes de Thunder y espero que os guste las nuevas canciones de nuestro nuevo disco Dopamine. Told ya, terrible.
Pues gracias por la presentación y escuchamos lo nuevo de Thunder, Dopamine. Rescatamos de nuevo este de Western Sky, que suena así de bien, qué banda tan constante y tan fantástica, y diría yo que tan poco valorada de forma general. Thunder. Town. Buen ritmo de lanzamientos en los últimos años para Thunder y con un gran nivel de calidad. De momento este también tiene muy buena pinta. Dopamine, The Western Sky, el tema con el cual presentamos ese nuevo trabajo de unos fantásticos Thunder. Y seguimos con otra banda legendaria, más legendaria si cabe, como es el caso de Nazareth, de 54 años de trayectoria y a punto de editar su 24º trabajo de estudio. Yo la verdad que a veces alucino cómo hay bandas que pueden vivir con unos pocos discos o hasta con un bombazo. Pegan un disco que es una bomba, se convierte en un clásico y pueden estar viviendo de las rentas el resto de su vida, sacando igual algún otro tema más, pero bueno, casi casi que no les hace ni falta y el público tampoco les exige más. Hombre, yo creo que tiene más mérito tener una carrera constante, pero alguno también me puede decir que, bueno, puestos a chulearse, pues fíjate, yo vivo con tan solo un disco que fue tan bueno y que marcó tanto que a partir de ahí no he tenido que hacer nada más, y otros tienen que sacar 24, y aunque sean considerados una leyenda y una banda influyente, pues no llegan a ese nivel de masificación en cuanto a lo que son sus seguidores. Cosas que tiene esto de la música, cada uno por supuesto que valore, y es verdad que yo tengo bandas que han sacado muy pocos discos que me parecen muy buenos y también me gustan mucho, ojo al dato, pero bueno, pero también es verdad que yo creo que esa constancia, esas bandas que siguen sacando discos durante un larguísimo periodo de tiempo, es de marcar. Y lo nuevo de Nazareth, que se editará el próximo mes de abril, lleva por título Surviving the Law, y ya te lo estrenamos con un tema que la verdad que nos viene que ni pintado para el tiempo que vivimos. Strange Days, días extraños, son desde luego días muy muy extraños. Alguno te dirá, ¿cuándo no lo han sido? Bueno, también puede ser verdad. Ahí están los Nazareth, evidentemente, en una nueva época, después de que tuviera que abandonar Dan McCafferty la formación por problemas de salud, y entrar un Carl Sentence, que es un vocalista espectacular. También tiene un trabajo en solitario que hemos pinchado por aquí reciente. Ha colaborado con la banda de Donaire y también, bueno, es un pedazo de vocalista. Pues es actualmente, vamos a decir, el que marca un poco la pauta de esos nuevos Nazareth, en una etapa que ya comenzó con su anterior trabajo discográfico y que continúa ahora con este Surviving in the Law y Sobreviviendo a la Ley. La verdad que son también es un título como muy acorde con los tiempos, y ese Días Extraños, Strange Days, que acabamos de pinchar, que también es el título, por cierto, de un podcast muy recomendable, si no lo conocéis, que probablemente incluso lo conozcáis porque es, vamos, muy muy escuchado, tiene muchísima más audiencia infinita que puede ser lo que puede ser nosotros, ¿no? Que tampoco somos un podcast como tal, lo dejamos ahí también como enlatado el programa para que te lo descargues, pero seguimos manteniendo un poco la esencia de lo que es la radio en directo. Pues ese Días Extraños de Santiago Camacho es un podcast que te recomiendo, porque independientemente de que yo pues pueda estar más de acuerdo o no cuando Santiago Camacho pues puede lanzar una opinión, lo cierto es que me parece un tremendo informador, te cuenta historias que te van a dar que pensar, vamos, reparte información que tú tienes que masticar también y evidentemente hacer tu propia idea, y bueno, pues creo que es un podcast interesante al margen de lo que es la música, que por cierto él también es músico, toca la guitarra, es algo que me ha sorprendido también, un poquito más en una onda blues. Le conoceréis porque en su día colaboró en Cuarto Milenio. Pues bueno, ese Días Extraños, que ya digo, lleva el mismo título que la canción que acabamos de pinchar de Nazareth, que no sé si serán oyentes, supongo que no, del programa, pero bueno, pues que es un poquito esa curiosidad, y la verdad que para los tiempos que corren es que es un título muy 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 apropiado, como bien he comentado. Y antes de ir con más cosas, con la entrevista que tendremos con Imorgon, la banda catalana con la cual estaremos hablando, si todo va bien, en unos minutos, presentando a Shadows Fall, me voy a detener, llegados al Ecuador del programa, para hacer una pequeña crónica de lo que vivimos el pasado sábado en la Sala Group de Portugalete, en esas actuaciones de Forby James, de Norwald y de Fear Crowd. Tres bandas marcadas por la presencia femenina importante en las formaciones, en ese Woman Metal Night, un festival nuevamente para visibilizar la labor de la mujer en la música, en el heavy metal, que yo pues veo muy bien. No sé si hace falta, a mí personalmente es que no me hace falta. Creo que hay mujeres a lo largo de la historia del rock y del heavy metal que, si bien podemos decir que han sido minoría, pero las que han estado ahí entiendo que son completamente claves y nadie le debería quitar un ápice de mérito, porque evidentemente pues han marcado en diferentes estilos dentro de la música, y en este caso pues si hablamos del heavy metal también, y por fortuna en los últimos años además, y en muy diferentes facetas, incorporándose de una manera más notable, lo cual creo que es tremendamente enriquecedor para todo nuestro género. Y así pudimos ver en el escenario precisamente a tres bandas muy distintas, con Leire encabezando la formación, ¿no?, un poco como esa figura femenina de Fear Crowd. Pues pudimos ver de nuevo a esos viejos amigos, ¿no?, que ya hemos seguido aquí en el programa desde hace mucho tiempo, y que fue una auténtica gozada volverse a reencontrar con ellos, y además reencontrarnos con ellos y con nuevas canciones, porque aparte de rescatar algunos temas, sobre todo ya de Evolución, parece que Nueva Era pues lo dejan un poquito ya aparcado, pero sí que rescataron temas de Evolución y nos presentaron, si no me fallan las cuentas, hasta cuatro nuevos temas en ese repertorio, que además fueron los que más me gustaron. No es por nada, ¿eh? Ya me gustaba la banda antes, creo que si te gusta el heavy metal clásico con esa voz afilada femenina y melódica al frente, pues es un grupo que te podemos recomendar, y en esos nuevos temas yo diría que se les ve más aplomo, más versatilidad si cabe, porque cada uno fue un poquito variado, ¿no?, con respecto a uno a otro, y la verdad que nos dejaron con ganas de que llegue ese nuevo material ya registrado en estudio, y que ojalá pronto estemos presentándolo aquí en La Mirada Negra, donde Fear Crowd siempre tendrán la puerta abierta. Una gran actuación la suya, siempre agradables de ver en directo, y bueno, y agradable también estar con ellos abajo del escenario, así que sigamos viendo a la banda en vivo, y pronto que haya nuevo material de ellos ya editado para poder presentar aquí en el programa. De momento, si siguen haciendo conciertos, porque sepáis que te van a presentar nuevas canciones si es que no has asistido a alguna de sus últimas actuaciones. Bueno, y si has asistido, pues vuelves a ir y lo vuelves a disfrutar, que tampoco te vas a arrepentir, seguro. Desde Murcia llegaban Norwald, que tocaron en segundo lugar. No conocía nada, es una de esas ocasiones en las que vas un poco a ciegas a ver a la banda, y la verdad que la propuesta es muy chocante porque es compleja de narices. Vamos, es muy difícil etiquetarlos. También lo digo un poco en crudo, porque tampoco he escuchado nada, no he tenido tiempo de escuchar nada en estudio de la banda murciana. Lo que sí que he visto es que han tenido cambios después de la edición de su debut discográfico en la formación. Ya hubo cambio de vocalista y además su actual vocalista, pues no femenina, no pudo estar, o una de ellas, porque creo que han estado tocando con dos cantantes femeninas en los últimos conciertos, y no pudo estar en este concierto. Parece ser que de forma definitiva no va a poder estar en la banda por temas logísticos. Ella parece ser que está en California, y además por temas del COVID y demás no pudo venir a la cita, así que no sé si eso pudo marcar también un poco el devenir del concierto, porque sí que es verdad que, bueno, pues que se les notó algo falto de rodaje, o tal vez de poner un poquito más de orden, ¿no?, en lo que es la actuación. Sin embargo, la propuesta que llevan puede dar mucho juego a nivel visual. Ellos se curran mucho lo que es la puesta en escena, interactúan muy bien con el público, ahí no se les puede poner absolutamente ningún reparo. Y ese universo Norwalk que ha creado, por cierto, su guitarrista, también femenina y con una guitarra en forma de CH, que aparte de eso hay que decir que, bueno, yo creo que es la que se lleva, la que marca un poco el camino del grupo, ¿no? Y se echa a la banda a sus espaldas, y la que tira mucho del carro sin desmerecer a ninguno de los otros componentes en la formación, pues tengo que decir que bueno, pues que es un universo complejo y maravilloso, ¿no? Y que puede dar en el futuro muchísimo juego con esa doble vertiente entre voz masculina, voz femenina, ese mundo fantástico, ese universo. Así que intentaremos seguirles la pista a partir de ahora. De momento, nada, es una referencia que tengo de ellos, la que tuve de este concierto. Insisto en que yo creo que eso se puede pulir más, no lo digo como crítica en ningún sentido destructiva, vamos, lo digo porque entiendo que si pulen un poquito más esas aristas en cuanto a ejecución, con el buen rollo que transmitieron en escena, con lo bien que interactuaron con la gente y con el estilo particular que puede salir de esa mezcla de diferentes influencias que ellos tienen, creo que puede dar en un futuro muchísimo de sí lo que Norwalk nos ofrece de momento. Así que, insisto, esperemos volver a verles a no mucho tardar por aquí, ojalá que con más estabilidad, ya con más rodaje, que también son tiempos de donde las bandas han acusado la falta de rodaje en directo. Tal vez eso también se pudo notar, y cuando menos me lo apunto como grupo interesante. Y para terminar la noche saldrían For Villains presentando ese Freak Show. De momento es lo único que tienen ellos editado. De hecho, los 6 temas de ese EP fueron interpretados en directo y además se acompañaron de unas cuantas versiones conocidísimas para el personal, pues de Rage Against the Machine, de System of a Down, de Blondie, de, bueno, ya veis, de diferentes palos, además de Offspring, pero todos encajados dentro de un sonido de rock alternativo. Es una banda difícil de calificar, rock metal alternativo, muy adictivo y que capta muy bien la atención del público, porque si bien los temas, las versiones que interpretaron para apoyar o para completar ese repertorio animaron mucho el cotarro, es que los propios For Villains tienen canciones que enganchan muchísimo con la concurrencia. Si sonaran en la radio de forma reiterativa, no me refiero en esta pueden sonar cuando tenemos el hueco, o cuando hay oportunidad, o cuando la actualidad nos lleva a ello, pero que son temas que si sonaran en una radio convencional de forma asidua, pues no me cabe duda de que captarían muchísimos seguidores. Y aparte es que tienen una propuesta en escena porque es espectacular. Salen maquillados y ya sabéis un poco el espectáculo que hacen For Villains, con Malmudena capitaneando un poco gran parte del escenario, porque es que, vamos, lo necesita para ella para hacer su particular show freaky, ¿no? Ese show freaky, ese freak show que nos presentan. Así que fueron unos triunfadores en esta noche. No es que quiera decir, vamos, las 3 bandas expusieron lo que tuvieron que exponer, pero ellos en último lugar, la verdad que fueron un colofón de noche que para el personal pues fue un auténtico subidón. Cierto que apoyándose en canciones que no son suyas, ¿no? Que todavía en un número bastante considerable, porque fueron casi mitad y mitad los temas propios y las versiones que nos interpretaron. Esperemos que pronto pues haya más temas nuevos para continuar con la trayectoria de una banda que en directo no te va a dejar indiferente. Si no les has visto, pues las tenéis que ver en directo, porque seguro que te van a enganchar. Luego ya, pues bueno, el estilo, cada uno tendrá sus gustos. Yo creo que en el estilo que ellos se mueven lo saben hacer bastante, bastante bien. Y así lo demostraron en la Group de Portugalete en esta oportunidad. Me voy a quedar con el tema de cierre de su concierto, este Soroen Yokoak, con el cual se despedían y despedíamos la noche del pasado sábado en la Sala Groove. Pasado sábado 19 de febrero, otra cita con la música en directo que recordaremos de manera entrañable.
Solo ven yo con...
following the trail, the journey to... Las Days of Eden desde tierras asturianas presentando su nuevo trabajo discográfico de título Battleflies. La banda capitaneada por Danny G, vocalista de Darsan, también con Nightwin, y aquí haciéndose cargo de la guitarra en un proyecto de folk metal tan colorista como podéis apreciar. Es que en los últimos años han sacado discos de manera muy constante. Este ya es el quinto trabajo discográfico para ellos. Casi uno lo tiene como una banda que no lleva tanto tiempo. Realmente llevan desde el 2011. Ojo, que ya va pasando el tiempo. Llevan desde 2011. Otros en ese periodo de tiempo no habrían editado esta cantidad de discos, pero ellos, pues la verdad que llevan muy buen ritmo, dejándose ver en directo de vez en cuando, además también teniendo una buena proyección internacional. De hecho, tienen algunas fechas apuntadas por algunos países europeos, y el 28 de abril tengo apuntado que tocan en Baracaldo, lo que no sé es dónde, es una de las fechas de la gira, así que a ver si en esa oportunidad pues no se nos pasa y podemos verla. No sé exactamente en qué sala, pero sí que en el cartel que me hacían llegar, 28 de abril en Baracaldo, los que habéis escuchado Las Days of Eden. Ya digo, ya me informaré exactamente en qué sala tendrá lugar esa visita de los asturianos presentando este Butterflies. Seguimos ahora con los invitados en el día de hoy. Enseguida vamos a estar hablando con Charlie, con el vocalista de Morgan, si todo va bien, si la técnica no nos falla y el directo no nos juega ninguna mala pasada. Estaremos presentando este trabajo discográfico de título A Shadows Fall, editado ya en el año 2020, justo como comenzando la pandemia, uno de esos discos que se quedó ahí un poco colgado precisamente por toda esta situación y que hoy me apetece retomar. Ellos practican un estilo, entiendo yo, suficientemente original, un metal épico con toques vikingos entre el black y el death, capaz de hacerte visualizar parajes sombríos, nevados y fríos. Pues bueno, yo creo que este disco crea muy bien todos esos ambientes y, lo que es importante, la música transmite fundamentalmente. Y para demostrarlo, este Cans of War, con el que te dejamos con su música, y enseguida esperamos estar charlando con el vocalista de la formación, con el vocalista de los catalanes, Immorgon. We'll be right back. tenemos uno de los épicos y batalladores temas que se encuentran dentro de lo que es el segundo LP de esta banda procedente de Cataluña, llamada Immorgon, que nos presentaron hace ya algún tiempo este A Shadow's Fall. Y bueno, pues como lo ha ocurrido a muchos grupos, ¿no? Con esto de la pandemia, pues han tenido que ver un poco truncado lo que eran sus planes a lo largo de los últimos años, ¿no? De lo que eran los planes de presentación de este disco. Lo que nadie les quita, por supuesto, es el buen resultado plasmado en el trabajo discográfico y que también poco a poco, pues bueno, van retomando lo que es la actividad de la banda. Una banda de difícil catalogación, death melódico, con algún tinte black, con ese componente vikingo y sobre todo, como yo he dicho en la presentación, pues generadora, una banda generadora de unos ambientes que te llevan a esos parajes nórdicos, ¿no? Que te crean unas emociones, unas sensaciones que al fin y al cabo es para lo que se hace, ¿no? Precisamente la música, y por todo ello pues me parece un grupo muy muy interesante. Así que al otro lado del teléfono tenemos a su vocalista, al cual damos ya la bienvenida al programa, Carlos Jiménez. Charlie, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buena.
Bueno, pues encantado.
Pues bien, bien.
Bien, ¿no? Encantado de tenerte por aquí, presentar este disco, con el cual yo os he conocido, aunque teníais un trabajo previo, que es And That's We Raid, pero esta Shadow's Fall, pues para mí ha sido el descubrimiento de la banda, y además una sorpresa, ¿no? Muy positiva, que yo creo que os ha hecho subir enteros, ¿no? Con respecto a lo que fue vuestro anterior disco, no sé cómo lo ves tú.
Sí, aparte, este segundo trabajo fue como el asentamiento de las bases de lo que queríamos que fuera. El primer trabajo, pues fue más bien una recopilación de todos los temas que empezamos a componer cuando empezamos el proyecto. Y bueno, espero que siempre el primer disco acostumbra a ser un poco variopinto, pues lo que pasó. Y en este segundo pues ya teníamos las cosas más claras, la dirección que queríamos tomar en cuanto a composición. Y bueno, y nos quedó esto, que para nosotros también fue todo un éxito.
Tardasteis un tiempecito en sacarlo, ¿no? Con respecto al primer disco, creo que pasan como 5 años. Entonces no hubo todavía ninguna pandemia ni nada parecido. Pero sí que es verdad que es un poco, yo no sé si ocurrió algo en el grupo o también, teniendo en cuenta cómo están los tiempos, son unos plazos que cada vez se hacen más habituales en la banda, ¿no? El tener que tomarse las cosas pues con relativa calma.
Sí, bueno, en estos 5 años la verdad que tuvimos unos cuantos cambios dentro de la banda, en lo que dificultó un poquito, pues darle ese seguimiento a la creación de nuevos temas. Aparte, claro, todos, como el 97% de los grupos, todos estábamos trabajando, estábamos teniendo también problemas ajenos a la banda. Claro, todo esto siempre son factores que dificultan, ya te digo. Sobre todo, si ya tienes un factor que te dificulta externamente del grupo para poder avanzar, ya cuando tienes también problemas dentro del grupo, pues se hace todo más complicado.
Claro,
pero bueno,
el compaginar la vida de cada uno con lo que es una banda, que es verdad que entiendo que todavía a día de hoy pues es un hobby, pero claro, hay que tomárselo con una seriedad para dejar el resultado que dejáis. Y sacáis este disco y os encontráis también con una pandemia, ¿no?, de por medio, que os paralizó. En ese momento, ¿cómo os lo tomasteis? ¿Simple resignación? O porque el disco yo creo que fue prácticamente haberlo sacado, estar preparando lo que eran las fechas de presentación y tener que, pues como le ocurre a muchas bandas, ¿no?, tener que anular un poco todo lo que eran los planes de Immorgon.
Sí, fue justamente esto. Tenemos muchas ganas de sacarlo. Me acuerdo yo que cuando estábamos grabando este segundo disco, nos cachondeábamos de una canción que se llamaba La cumbia del coronavirus. Estábamos con el cachondeo y diciéndonos entre nosotros, va, esto no va a llegar a mucho, va, esto no va a llegar a mucho. Y claro, fue presentar el CD, hacer el concierto de presentación en Barcelona, y tras ese primer concierto, ya el resto de fechas que teníamos cerradas y las que teníamos habladas y estábamos trabajando, de golpe nos viene la pandemia. Dijimos, pues nada, tío, va, a tomar por saco, ¿no?
Sí. Y bueno, y algo que realmente es frustrante, que yo no sé si ha tenido algo que ver luego en los cambios de formación, porque ha habido más cambios luego en el grupo, que si quieres me comentas tú cómo queda ahora conformada definitivamente la banda, porque ha habido algún cambio más en este tiempo, y no sé si precisamente, no sé si esa frustración, ¿no?, o el tema de todo lo que hemos vivido ha tenido algo que ver, ¿no?, para que haya vuelto a haber cambios en el grupo.
Sí, bueno, básicamente fue de que justo antes de que lanzáramos este último trabajo, antes del concierto de presentación, pues Stevie, el que fue nuestro batería anteriormente, pues nos dio la noticia de que por un proyecto ajeno a la banda tenía que dejar el proyecto. Bueno, esto nos paralizó bastante, claro, porque teniendo en cuenta, hacemos este concierto, él se había comprometido con nosotros a que iba a hacer los siguientes conciertos hasta que encontráramos un nuevo miembro con nosotros, para no dejarnos ahí. Claro, esto se lo agradecimos mucho, pero directamente pues nos apareció esto de la pandemia, como a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Claro, en este tiempo de pandemia empezamos a aprovechar a intentar encontrar los miembros. Pero claro, la búsqueda de un batería no es lo mismo que un guitarra, un bajista, un cantante. Los baterías están muy cotizados. Y bueno, en este periodo pues encontramos a un chico, a Ricard, que siempre lo llevaremos con nosotros. Y bueno, Ricard nos estuvo ayudando, lo que pasa que al final no acabó de encajar del todo. Y bueno, nos vimos otra vez paralizados en este punto, hasta encontrar finalmente al chico que tenemos ahora con nosotros, un gran batería, es Álvaro de León. Que bueno, lo empezaremos a ver, bueno, lo empezaréis a ver en los conciertos de ahora en adelante.
Eso es, para defender una propuesta que está fantásticamente creada, ¿no? Igual es una pregunta muy típica, es verdad que las influencias musicales realmente dentro del metal de por sí son muy anglosajonas, ¿no? Es decir, que estamos siempre captando un poco influencias de fuera. Y estamos también ya muy acostumbrados a que un género como el que hacéis vosotros, que tampoco voy a catalogar exclusivamente ni como Viking, ni como Death, ni como Black... anda un poco ahí en ese camino, ¿no? El caso es que es evocador de ciertas atmósferas, de ciertos parajes, y tiene esa melodía y esa brutalidad, ¿no? Luego ya cada uno, pues que elija la etiqueta que quiera, ¿no? Pero el tema es lo fantásticamente bien que captáis precisamente esas influencias del norte, ¿no? De Europa. Que no sois los únicos, porque insisto, lo que es el género en sí, pues se va expandiendo y oídos tenemos todos y lo vamos captando, pero sí que es verdad que, bueno, que puede todavía sorprender estando hablando con una banda de Barcelona, porque si me llegáis a decir que venís de tierras finlandesas, por poner un ejemplo, pues a mí desde luego me la colaríais, salvo porque hay un par de temas en catalán, claro, pero quitando eso, la verdad que el sonido y lo que evocáis es como si hubierais estado en algún paraje frío y nevado componiendo el disco, ¿eh?
Pues casi. Me acuerdo aún antes de acabar de componer este disco, nos fuimos a los Pirineos y todo durante un fin de semana a sentarnos ahí, a hacer una reunión entre nosotros, a pasar un tiempo de reflexión. Y también toda esta ayuda.
O sea, que yo lo decía en broma, pero sí que lo habéis utilizado como fuente de inspiración.
Casi, ¿sí? Más o menos. Sí.
Porque además es una música y lo que encontramos dentro, que yo tengo que decir que cuando vemos la portada, ¿no? de Asados Fall y vemos ese bosque, ¿no? Con esa nieve, esas cumbres, pocas veces se refleja también con una portada lo que es el contenido musical del disco.
Sí, y fíjate que esto es una cosa de controversia que nos ha creado también mucho debate en las redes sociales al ver justamente esta portada y empezar a decir ciertos personajes que nosotros no éramos nórdicos, que por qué teníamos esto. Pues esta montaña de este trabajo es el Canigó, la montaña de los Pirineos catalanes y franceses. Finalmente, vamos.
O sea, que
casi no... donde estuvimos al lado componiendo.
Eso es, que no os habéis ido al norte de Europa a buscarlo, que quede claro.
No, es de aquí, es nuestro.
Así que por lo tanto es que estas influencias se pueden captar también aquí. Yo no sé si el tema de que no se os etiquete os gusta, no os gusta, o vosotros os vais más por una rama, ¿no? Death melódico, Viking metal, no epic metal, ¿no? Porque tenéis mucha épica también. Aunque bueno, luego los mensajes igual no son exclusivamente tan fantásticos como la gente pueda pensar.
No, nosotros nos gusta pensar y hacemos más bien una corriente de melódico con mucha base de black. Claro que como el proyecto empezó siendo un proyecto de Viking, pues quieras que no, a todos nos gusta la cultura nórdica, pero no es en lo que basamos exclusivamente esto. Más, te diría que en las nuevas canciones hay más temática de juego de fantasía que precisamente de cultura nórdica. Entonces... es un poquito así la cosa.
Luego, ¿con algún doble mensaje o exclusivamente nos vamos a ir a la ciencia ficción, a lo fantástico, para entender lo que son los mensajes de Immorgon en este Asados Fall?
Bueno, no hay que irse mucho a la ciencia ficción. Sí que está el tema de Bloodthirsted, por ejemplo, que este sí que me basé enteramente en el famoso juego de rol Warhammer, del que soy un fan desde que tengo 11 años. Entonces, claro... es difícil no tener tu propio grupo de música y no meter un poco de lore en medio de las canciones y de los trabajos que estás haciendo. Y luego, por el resto, pues se puede entender más o menos bastante. Bueno, hay que decir que aún en este segundo trabajo hay muchas letras que están en base a mitos nórdicos o cultura nórdica, por así decirlo. Uh-huh. Cultura nórdica indoeuropea.
Uh-huh. Y también está el título, ¿no? De Shadows Falls, que entiendo que engloba lo que precisamente a nivel sonoro encontramos dentro del disco. ¿Entendíais que era el título más adecuado para definir todo el trabajo?
Sí, porque todas las canciones, absolutamente todas, no sé qué nos pasó en el proceso de composición de la lírica, de las letras, que parece que estábamos todos de bajón, y todas las letras tienen alguna anotación de depresión, de muerte, de soledad, de fallo. Entonces, claro, qué mejor título ya que este.
Claro, y es un trabajo que evoca invierno. Os veo complicado que algún día hagáis un disco que evoque primavera.
Sí, un poco complicado, sobre todo teniendo en cuenta que cuando más nos ponemos activamente a componer es en la temporada, en estas temporadas. Uh-huh. Claro, los conciertos son más para primavera, verano, uh-huh, otoño, invierno, siempre se para un poquito más la cosa, en nuestro caso, claro, hay de todo en esta vida, y hay otros grupos que por suerte pueden seguir con el género y pueden seguir defendiendo sus temas en estas fechas, pero vamos.
Bueno, y hay dos temas en catalán, ¿no?, que me sorprende lo bien que suenan dentro de lo que es vuestro estilo, ¿no? La verdad que habéis encajado muy bien tanto Ocells de Foc como Permón, Scud, No y a Flors, que no sé si lo he dicho bien. Ambos basados en poemas, por cierto. En el primer disco creo que no teníais ninguno en catalán, corrígeme si me equivoco. Y no sé si ha sido un poco de forma experimental o cómo se os ocurrió un poco la idea.
No, es cierto, en el primero no tenemos ningún tema que no sea en inglés, quiero decir. Y mira, este segundo trabajo se nos ocurrió la idea, más bien se le ocurrió la idea a Joan, a nuestro bajista, porque básicamente es él quien pone a trabajarse las letras. Entonces, se vio inspirado, en una ocasión dijo, yo quiero sacar algo que sea en catalán, que tenga espíritu, que sea muy nuestro. Y lanzó el primer tema, se puso a trabajar en ello, No Sales de Foc. Entonces, claro, viendo que teníamos otro segundo tema que no acabábamos de verle la letra, dijo, pues yo me he animado con esto, yo creo que puedo hacer una adaptación más, y entonces salió el Permón, Scud, No y a Flors.
Uh-huh. Curioso que justo esos dos temas se basen en poemas de otros, ¿no? El primero, Ocells de Foc, de Salvador Espriu, y Permón, Scud, No y a Flors, es una adaptación de un poema de Jacín Verdaguer. Lo digo porque no surgen directamente de vosotros, un poco porque porque vosotros también podríais componer, entiendo, en catalán, ¿no?, perfectamente.
Sí, sí.
Además,
podríamos, lo que pasa, sí.
Sí, te comentaba que además uno de ellos es una adaptación del poema, es decir, que en parte la letra entiendo que es vuestra, o se respeta mucho lo que es el poema original, o...
La de Ocells de Foc es una adaptación.
Sí.
Se respeta el mensaje del poema. Ajá. Pero es más bien una adaptación en cuanto a la letra. El segundo sí que es otra adaptación, pero es más fiel al poema.
Bueno, y una vez tenido el disco en la calle, ¿qué respuesta habéis tenido con el mismo? Que claro, han sido tiempos también un poco extraños para valorar completamente el alcance del disco, porque claro, han faltado la asiduidad en los conciertos y la continuidad de los conciertos, ¿no? Pero ¿cómo valoráis lo que habéis conseguido de momento con este trabajo discográfico?
Pues desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la pandemia por en medio y las dificultades que se han tenido por ello, pues no ha sido lo esperado. No ha sido lo esperado, pero tampoco ha sido una catástrofe. Entonces, no sé, es que es un poco difícil valorar esto.
Tenéis tiempo
depende con quién hables.
Claro, tenéis tiempo para recuperar un poco el terreno perdido ahora que estáis volviendo un poco a girar, habéis retomado la actividad en directo, y la idea es recuperar ese tiempo que se os ha quitado.
Bueno, la idea principal, sí, mientras estamos sacando este tercer trabajo, la idea es que los futuros conciertos que vamos a ir haciendo, la próxima fecha va a ser en Murcia. Entonces, aquí sí que vamos a tocar íntegramente temas del segundo trabajo, bueno, con alguno del primero. Pero claro, luego los otros conciertos que nos vienen para Madrid y Zaragoza, estamos valorando de seguir incluyendo ya nuevos temas que ya tenemos. Pero claro, siempre se nos hace un poco difícil porque al no tener el disco presentado, tienen estas dudas de ¿lo tocamos, no lo tocamos? ¿Lo presentamos a ver si cala, no cala? Entonces, hasta que saquemos este tercer trabajo, básicamente todos los conciertos que vayamos a ir haciendo va a ser para recuperar el tiempo perdido.
Eso es. Luego, los temas del primer disco se quedan un poquito ajenos a lo que es el estilo actual de la banda y cada vez... Porque claro, los músicos siempre estáis más de acuerdo con lo último que hacéis. Y muchas veces lo último que hacéis para vosotros ya es más viejo que para los que lo estamos escuchando ahora, porque yo realmente he disfrutado este disco íntegramente hace pocas semanas, aunque se editara en el año 2020. Para vosotros ya es un viejo trabajo discográfico. No sé si ya los temas, sobre todo del primer disco, se os van a ir quedando un poco fuera del nuevo estilo. Siempre habrá, temas que permanezcan con vosotros en el repertorio.
Yo creo que siempre habrán temas que se queden con nosotros. Por ejemplo, Eternal Vikings y Engeria, que son del primer disco. Estos creo yo que es muy difícil que los dejemos de tocar, porque han sido parte de nuestro buque insignia. Uh-huh. Es decir, nosotros cuando empezamos, lo primero que sacamos a la luz fue un EP que tenía precisamente esta canción de Engeria, Eternal Viking y Everchosen. Entonces estas tres es un poco difícil para nosotros no ponerlas, no presentarlas en concierto, porque ya digo, es como un sello que tenemos que tocar. Uh-huh. Tanto como la buena respuesta del público como nuestra buena respuesta al interpretarlas para ello.
Y los temas nuevos que tenéis ya, que podríamos decir que van a ir un poco ya más en la línea de asentar lo que habéis hecho en este último disco, o igual nos encontramos también con alguna sorpresa en cuanto a lo que puede ser la evolución del grupo.
Yo creo que va a ser más bien un poquito de evolución, pero sin moverse mucho de lo que fue este segundo disco. Porque, quieras que no, es nuestra marca, es la manera que tenemos de hacer, de sentir la composición, y se va a notar que es un disco nuestro. Se va a notar que es la continuidad de nuestro trabajo, no va a ser un cambio brutal.
Bueno, hemos hablado también de la valoración del disco en sí. Yo lo que veo es que un grupo como vosotros, con el estilo que hacéis, y como bien he comentado yo, si me dicen que venís de Finlandia, pues yo me lo tragaría, ¿no? Porque creo que el trabajo está muy bien trabajado, son buenas composiciones, en la banda hay calidad. ¿Esa proyección internacional del grupo se ha valorado en algún momento? El hecho de que no os quedéis recluidos lo que es a nivel del Estado, ¿no? Sino que también se pueda tener un avance como banda en otros países.
Sí, a ver, hemos tenido la ocasión de tocar dos veces en Eslovenia, hicimos nuestros pinitos por Francia. Y por desgracia poco más, porque ya cuando nos pusimos en serio a hacer conciertos, a tocar, a movernos, pues nos pasó la pandemia, ¿no? Pero había proyección para todo esto. Lo que sí que me hace gracia, ya que comentas esto, es que me acuerdo de un concierto que hicimos en Zaragoza hace unos años, que el público se creía que no éramos de aquí. Salimos todos. Pasó que Joan tuvo un accidente con la moto y nos hizo el favor de tocar el bajo otro compañero de aquí de muy cerca de donde vivimos, que también era rubio, y claro, subimos los cuatro al escenario rubios con el outfit que llevamos, las túnicas estas, y me acuerdo Joan que fue a vernos y decía, mira, la gente iba comentando que si sois de Alemania o de Suecia o de por ahí, hace mucha gracia.
Y bueno, por lo que me cuentas, lo que sí que es la estética que tenéis es muy vikinga, ¿no? Muy en esa onda, aunque tú has comentado, ¿no?, que lo veis más como un death melódico. Luego lo que es la estética en sí, sí que os engloba dentro de un estilo que, claro, es muy abierto, porque vikingo al final, con esos primeros Amon Amarth, también un poco como referencia en vuestro caso, es un poco más en el tono de la temática, ¿no? Pero claro, dentro de lo que es el viking metal, luego nos encontramos a bandas que van mucho más hacia el folk de lo que, por ejemplo, vais vosotros ahora mismo. Y a nivel de estética sí que os gusta, ¿no?, mantener un poco esa esencia que se ha extendido mucho entre las bandas que llevan esa misma temática que vosotros.
Sí, claro, es que esto de la estética, pues, no está, ¿cómo te diría? Es contraproducente casi, porque, justamente por lo que dices, nosotros ya no nos consideramos como íntegramente viking, pero claro, al llevar las túnicas, al llevar la misma indumentaria que otros grupos que sí que son de la escena, más abiertamente de lo que queríamos ser nosotros, pues nos encasilla un poquito, pero bueno. No, tampoco es un gran drama, por lo que te decía antes, que tenemos unas letras que al fin y al cabo, por música, tema musical, puede ser que nos estemos alejando, pero tema lírico, pues estamos aún ahí.
Claro, y además también, no, también es cuestión de lo que os gusta, de lo que os gusta a vosotros representar en directo, ¿no?
Claro, también, no sé, vimos en este outfit que llevamos desde hace años, pues también una marca nuestra, de no salir vestidos de calle, de salir con algo que nos identifica, que la gente nos ve y dice que somos nosotros, y pues tampoco molesta.
Claro, que podéis, igual que habéis evolucionado en el sonido y en el estilo, esa estética también puede evolucionar, pero que quede claro que, claro, que sois un grupo que cuidáis un poco esa puesta en escena, que no se trata de salir, interpretar los temas y listo, ¿no? Que este estilo que practicáis vosotros va mucho también acorde con lo que es la escenificación, ¿no? Encima de un escenario.
Exacto. Sí, pues ya tuvimos un avance en cuanto al outfit, porque al principio, cuando empezamos a llevar las túnicas, salíamos con cota de malla incluso. Y era muy engorroso todo, tocar con la cota de malla. Quedaba muy bien. Luego veías las fotos y decías, oh, qué bien. Uh-huh. Pero no era muy práctico. Y en esto ya dimos un pasito de nos quitamos esto, avanzamos un poco para tocar más cómodos y sin perder esta identidad. Uh-huh. Entonces ese sería el siguiente paso en cuanto al outfit. No sería perder las túnicas, sino igual cambiarlas por la cosa aún más cómoda, pero siempre que se reconozca que somos nosotros en directo.
Perfecto, pues ojalá que os podamos ver pronto en directo a Inmorgon, y por mi parte pues un placer charlar contigo, Charlie, vocalista de la banda, y gracias por atendernos. Y para terminar la entrevista, si me dejo algo fuera que quieres añadir, lo puedes añadir ahora y luego me eliges un tema del disco, el que quieras.
No, yo por añadir, pues hacer un poco de publicidad, ¿no? De la banda. Como he dicho antes, tendremos el próximo concierto, va a ser el 14 de mayo en Murcia. Y luego podréis vernos también el 20 de mayo en Madrid y el 21 en Zaragoza. Uh-huh. Y nada más, por mí, un placer haber sido entrevistado por ti, un placer estar aquí. Y como tema, uno de mis temas favoritos de este segundo trabajo es Chance of War.
Vaya, pues también es uno de los míos y justo he comenzado la entrevista con él. No sé si lo has escuchado por el teléfono, pero era el que estaba sonando antes de que hemos entrado. Así que si no te importa elegir otro, aunque ya te pregunto, ¿es un tema que puede ser especial dentro de la obra por alguna razón?
Bueno, no te diría nada especial en cuanto a ello. Sí. Simplemente porque me gusta, es el que más me evoca. Pero otro que también es de los que más me gusta este segundo trabajo es Blockchester.
¿Cuál me has dicho? Brocister, vale, perfecto. Pues la elegimos porque como ya hemos escuchado Chance of War, pues para no escucharlo dos veces, vamos a escuchar este de Brocister, que es el quinto tema de la obra, y con ello cerramos la entrevista. Lo dicho, deseando que de ahora en adelante pues que todo os vaya ya muy bien y rodado como banda, por supuesto también a nivel personal, que todo va unido, y que pronto podamos ver a Inmorgon en directo, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
como suele ser habitual en el programa, entrevistamos a bandas que entendemos que pueden ser de tu interés. A veces coincidiremos, a veces no, a veces acertaremos, a veces no. A mí los grupos que suenan aquí, evidentemente, es porque me parecen suficientemente interesantes. Y luego, por supuesto, tú valoras. El caso es que, aparte de eso, también disfrutes del rato de radio que pasamos. A mí me encanta tenerte ahí al otro lado y estar conectados a través de la música, a través de la comunicación. Hoy Morgan han sido los invitados centrales del programa. Con esos temas mitológicos, esa esencia nórdica con la cual vamos a continuar, porque un grupo ya grande dentro del estilo como son Tyr nos presenta un nuevo trabajo en directo y con orquesta sinfónica, casi nada. A Night at the Nordic House with the Symphony Orchestra of the Faroe Islands, o sea que, como su propio nombre indica, pues es un trabajo registrado con la Orquesta Sinfónica de las Islas Feroes, registrado en The Nordic House el 8 de febrero del año 2020 y ahora editado en CD y DVD. Así que vamos con este Hall de Heidenhammerheit, uno de los temas que se incluyen en este A Night at the Nordic House. Tyr en directo con Orquesta Sinfónica.
Hold the heat and hammer high.
otra banda grande en su estilo que se apunta a esto de registrar un trabajo con orquesta sinfónica en vivo, y es espectacular, ¿eh? Ahí están Tyr desde las Islas Feroe. Nos vamos a ir dejando un poquito al margen lo que es esa temática más más épica, más nórdica, y volviendo eso sí a un terreno extremo, el que practican Sirol, esta banda también catalana. Hemos tenido una banda catalana como invitados hoy, pues nos vamos a despedir con estos catalanes, que lo que han hecho en este tiempo de pandemia es recoger una canción suya que aparecía en su trabajo debut del año 2012, en Predica el Mal, y que se llamaba Cançó Estàndard de Odi, y la han hecho la han remozado, le han cambiado la letra y ahora la han llamado Odia el Amor. Y esto evidentemente se ha presentado por el día de San Valentín, que ya pasó hace algunos días, y ellos lo han editado como videoclip, que por cierto resulta muy chocante si lo quieres ver, o sea, como single, como videoclip, es lo que se ha marcado Sirol en estos últimos días, y con lo cual vamos a despedir una banda, por cierto, que debutara con Predica el Mal en el año 2012, luego llegaría el EP Aniquilación, Més Llenya en el 2015, sería su nuevo LP, Doble o Res en el 2018 como nuevo LP, Paguesos Satanics en el 2019, en este caso como EP, y después de este tiempo de silencio por la pandemia, pues se han marcado este Odia el Amor, que es una revisión, como digo, de uno de los temas de su primer trabajo discográfico. Con ello vamos a cerrar el programa. Para mí un auténtico placer haber estado de nuevo aquí con todos vosotros. El sábado volveremos a estar en directo en una nueva edición de La Mirada Negra. Volverá a haber más contenidos y esperemos contar de nuevo con tu escucha. Sabes que nos puedes escuchar siempre los programas en lamiradanegra.es, que quedan para ti, para que los escuches y los descargues cuando quieras. Y aunque nunca lo digo, mira, hoy lo voy a decir. También se pueden descargar a través de iVoox, que a veces nos preguntan si estamos en iVoox o no. Pues yo, como no sabía muy bien Mari José dónde colgaba parte en la página web del programa, pues sí, también a través de iVoox puedes encontrar la cuenta de La Mirada Negra y descargarnos desde ahí, como prefieras. Si lo colgamos en la web también es porque, bueno, lo tenemos un poquito más como algo nuestro, mientras que iVoox es una gran plataforma, pero bueno, pues lo tenemos igual como menos controlado. En fin, el caso es que esto llegue hasta tus oídos, y gracias por interesarte. Hasta otra, Sirol, para terminar. Agur.